Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. En el presente episodio realizaremos el análisis de un extraño acto repleto de simbología que aconteció en España, concretamente en su capital, Madrid, un 16 de julio del año 2020. Un acto que fue definido como homenaje de Estado a las víctimas de la COVID-19. Y presidido por sus majestades, los reyes de España. Un acto que, según definía el propio Ayuntamiento de Madrid,
este homenaje se rinde con todo el respeto y la mayor solemnidad de la institución a los miles de ciudadanos y ciudadanas que han perdido su vida debido a la pandemia de la COVID-19.
Pero un acto a fin de cuentas que para quienes poseen unos mínimos conocimientos en torno a ciertas cuestiones puso los pelos de punta. Y no precisamente en el buen sentido, dado que todo parecía señalar un ritual de marcada simbología, concreta y posiblemente un ritual de culto y adoración a Saturno, el Sol Negro. El acto fue llevado a cabo en el Palacio Real de Madrid, en la Plaza de la Armería, extraño lugar a fin de cuentas para celebrar homenaje alguno a las víctimas de un hipotético virus. ¿No les parece? Me gustaría recalcar que el presente episodio está elaborado con mi máximo respeto por todos y cada uno de los fallecidos, víctimas de un auténtico entramado planificado de antemano, al igual que el máximo respeto por sus familiares. Cuanto aquí trataremos de analizar es la posible existencia de un ritual encubierto. Tras ello prosigamos, y es que la simbología en dicho acto fue más que evidente. El día elegido fue un jueves, día dedicado a la máxima deidad del panteón romano, Júpiter, del latín dies lobis o dies hobis, divinidad principal, padre de dioses y hombres, también llamado Júpiter, padre hobis y fiel reflejo de su par griego Zeus, Júpiter, regente del cielo y dios del rayo, asociado al quinto y mayor planeta del sistema solar. Quisiera recalcar que el aspecto astrológico es de suma importancia en este tipo de rituales, y es algo que comprobaremos directamente. La astrología, que puede trazarse al inicio de la historia conocida, era un arte muy importante para los templarios, y se enseñaba en las escuelas iniciáticas. Los templarios han tenido a lo largo de la historia una estrecha relación con los monarcas, y como ustedes saben, ya dedicamos un episodio exclusivo a este tipo de sociedades secretas. Parte del conocimiento avanzado que heredaron los templarios fue el de la red energética de la Tierra. La red de líneas magnéticas conocidas como líneas ley, líneas dragón o meridianos. Los principales sitios sagrados están donde se cruzan estas líneas y crean grandes vórtices de energía. Si uno realiza un ritual de magia negra y sacrificios humanos en estos puntos, la energía profundamente negativa que produce se transporta por las líneas que emanan de los vórtices y se bombea por toda la red. Esto afecta al estado vibracional de la energía magnética de la Tierra en la que todos vivimos. Si este campo energético está cargado de miedo, las personas tendrán más tendencia a sentir esta emoción. Y el miedo es la palabra que controla el mundo. Posiblemente el arma más importante de este tipo de sociedades secretas no es sino precisamente el miedo. Nada limita más la potencia de las personas para expresar su verdadero ser que el miedo. Es por ello que infinidad de iglesias, catedrales y distintas emblemáticas construcciones estén ubicadas precisamente en antiguos lugares paganos. De hecho, fueron los templarios a través de sus conocimientos esotéricos quienes financiaron las magníficas catedrales góticas de Europa entre los años 1130 y 1250. La plaza de la armería del Palacio Real, lugar donde se llevó a cabo dicho posible ritual de magia negra, está ubicado entre la Catedral de la Almudena y la fachada sur del Palacio Real, lo cual nos da indicios suficientes de encontrarnos ante un lugar de las características mencionadas. Como ya indicamos, el día de la semana hace alusión a Júpiter, pero la simbología que en la escena se nos mostró estaba específicamente dedicada a Saturno, dado que el escenario principal del hipotético homenaje contaba con un gran cubo negro, con una llama prendida sobre él, en alusión al Sol Negro, uno de los múltiples nombres que igualmente recibe Saturno. Los invitados estaban dispuestos en siete perfectos círculos concéntricos a su alrededor, los siete anillos que concretamente simbolizan al planeta Saturno, siendo posiblemente un escenario específicamente diseñado para ello. De igual manera, la fecha no fue elegida al azar, sino que aconteció un 16 de julio. Es decir, de nuevo el número 7 está muy presente, dado que 1 más 6 nos arroja 7, y julio igualmente representa el mes número 7. Dicho ello, la simbología es más que evidente, y podemos descartar las casualidades, dado que son demasiadas en este caso, por lo que deberíamos hablar de causalidades. Es más, precisamente ese mismo año 2020 se produciría una gran conjunción entre Júpiter y Saturno, un fenómeno que se produce aproximadamente cada 20 años y que concretamente tuvo lugar el 21 de diciembre de dicho año 2020. Dicho posible ritual fue efectuado exactamente 5 meses y 5 días antes de que tal fenómeno tuviera lugar, es decir, 158 días antes exactamente. Lo cual curiosamente nos arroja de nuevo el número 5, dado que 1 más 5 más 8 es igual a 14, y 1 más 4 es igual a 5. De igual manera, el número total de asistentes fue de 500 personas, es decir, de nuevo el número 5, astrológicamente símbolo de la energía cambiante. Conviene igualmente recordar que entre los invitados pudimos observar a algunos como Alberto Núñez Feijóo, quien propusiera la vacunación obligatoria, y quien portaba la mascarilla obligatoria por debajo de la nariz. O como yo personalmente tuve ocasión de contemplar, fotografías que ciertos asistentes pudieron realizarse tras el acto, tales como mandos policiales que se fotografiaron con Fernando Simón, sin mascarilla alguna, o sin guardar la distancia que impusieran a los propios ciudadanos. El mismo Fernando Simón que llevara al acto una mascarilla conformada ni más ni menos que por tiburones. ¿En qué cabeza cabe que el epidemiólogo portavoz del gobierno acuda a un hipotético homenaje a los fallecidos con una jodida mascarilla de tiburones? Por supuesto no en una cabeza con un mínimo de empatía, decoro o saber estar. Pero prosigamos. La llama prendida sobre dicho cubo negro, que simboliza el Sol Negro, es decir, Saturno, es característica sin duda. la denominada como llama eterna es el símbolo clásico de estas sociedades. La llama se utiliza como una firma de ciertas sociedades secretas tras sus asesinatos. En la tumba del presidente Kennedy, en el cementerio de Arlington, colocaron una llama. Y los masones erigieron un obelisco y una llama en la plaza de Ali, cerca del lugar donde fue asesinado. De igual manera pudimos observar una réplica de la llama de la Estatua de la Libertad, la cual representa a la diosa Semiramis, Isis, que fue un regalo de los masones franceses a Nueva York, sobre el túnel donde murió Diana de Gales, al igual que en la isla donde fue enterrada. Cabe destacar que la inmensa mayoría de asistentes a dicho acto no tendrían idea del verdadero trasfondo del mismo. Pero no hay que ser experto alguno en rituales para percibir que cuanto allí pudimos observar no era precisamente muy normal. Según diversos medios, dicho homenaje fue de carácter absolutamente aconfesional, es decir, sin contenido religioso alguno. Pero pese a ello, el carácter ritual fue más que evidente. Pese a ello, en dicho acto pudimos ver al cardenal de Madrid, Carlos Osoro, en representación de la Iglesia Católica, y diferentes líderes religiosos de diferentes confesiones. Dicho ello, vamos a centrarnos en el escenario principal de dicho hipotético homenaje. El elemento central no fue otro que una representación del cubo negro que simboliza Saturno, incluida una estructura hexagonal que haría alusión al hexágono que dicho planeta posee en su polo norte, según indica la ciencia oficial, aunque todo ello es mucho más complejo en el fondo. El cubo representa la Tierra en pitagórico, indio, egipcio y tradiciones platónicas. Incluso se admira como un símbolo sagrado y por los francmasones, cuando se colocan en un cuadro oblongo durante rituales particulares al maestro venerable. El cubo es el bloque de construcción de toda la naturaleza, y los cinco sólidos de los antiguos etiquetados como los sólidos pitagóricos, incluyendo un tetraedro, cubo, octaedro, icosaedro y dodecaedro. Otra razón por la que el cubo es considerado el bloque de construcción de la naturaleza es porque los antiguos griegos creían que el elemento de la tierra estaba compuesto de partículas en forma de cubo, dada su estabilidad de la forma. El cubo es meramente la versión tridimensional del cuadrado de cuatro lados, que corresponde al mundo físico y material. Sin embargo, otro vínculo con el cubo es el elemento fundamental de la naturaleza. También podemos ver lógicamente que el número 4 está representado en muchas formas de nuestro mundo establecido. Las cuatro estaciones, los cuatro elementos, las cuatro direcciones cardinales y un largo etcétera. El tetractis o tetrad es la forma triangular compuesta de 10 puntos que era un símbolo secreto y místico a Pitágoras. Aparece en varias formas, una de las cuales es posiblemente la cábala. Las 10 sefirot de la cábala corresponden a los 10 puntos de los tetractis. Si tomas 7 de los 10 puntos para formar un cubo, te quedan 3 puntos que representan la naturaleza etérea e invisible del mundo. Mientras que el 7 del cubo representa el mundo material, tridimensional. Saturno como el cubo negro, manteniéndonos en el conocimiento oculto de la cábala antigua. Podemos establecer una relación razonable entre Saturno y el cubo. El cubo negro es simbólico de Saturno, debido a las creencias ocultas en su simbolización del mundo tridimensional en el que vivimos, como un símbolo de la materia. Respecto al hexágono, las misiones Voyager y Cassini de la NASA parecieron confirmar su presencia en el polo norte de dicho planeta. Pero por supuesto, cuanto provenga de la NASA no son sino construcciones meramente digitales. Un hexágono es en realidad un cubo aplanado, cuando se ve en él tres dimensiones, y algo ya adorado mucho antes del tal hipotético descubrimiento por parte de la NASA. Famosos ocultistas como Aleister Crowley dejaron una significativa herencia de seguidores, entre ellos la Hermandad de Saturno, una orden mágica similar a los grupos ocultos, ya sea la Nueva Era, la Francmasonería o el Telema, La hermandad de Saturno incorpora 33 pasos para lograr el espectro completo de la iluminación, similar al rito escocés de la francmasonería, que también incorpora 33 grados. El fin del camino para un miembro de la hermandad de Saturno es la autodeificación, un concepto importante en Telema, y visto en la industria de la música con músicos haciéndose dioses. Por ejemplo, Kanye West, Jesus, Jay-Z, Hova, o Beyoncé, Bezos. El origen de la adoración de Saturno se remonta al año 600 a.C., con las obras y días de Hesíodo, el poeta griego, donde se analizan las diversas edades del hombre. Una de las edades se conoce como la Edad de Oro. La Edad de Oro se referenció en varias culturas antiguas prominentes, similar a cómo las culturas adoptarían a los dioses del otro y les cambiarían de nombre. Los antiguos romanos adoraban al dios Saturno, que era el dios de la agricultura y el tiempo, y su reinado era conocido como el tiempo de la Edad de Oro, de paz y armonía. El dios griego, que era el mismo que Saturno, era Cronos, el más joven de los titanes, y el dios que se comía a sus hijos. El dios cartaginés Baal, o Moloch, era el mismo dios, y devoraba a los niños, similar a Cronos. Saturno es a menudo representado como Baphomet, y asociado con Satanás como un devorador de niños. Algunos teóricos afirman que la fruta del árbol del conocimiento era en realidad una referencia a los bebés que se comían. Hay una creencia no bíblica de que Caín realmente comió a Abel, y que es donde la derivación de la palabra caníbal viene, además de otras acepciones, este concepto de Satanás Saturno devorando a los niños. Se ven muchas obras de arte clásicas, con una cabra de cuernos diabólica. Todo ello, querido oyente, nos encamina a pensar que cuanto pudimos observar aquel 16 de julio de 2020, al igual que sucesivos actos, pudiera ser en realidad un ritual de ofrenda sacrificial, con una evidente simbología, y no homenaje alguno. Pero por desgracia la ignorancia y desconocimiento del público en general hace que este tipo de sociedades secretas puedan operar a plena vista, mientras muy pocas personas se realizan las preguntas pertinentes en torno a ello, o mucho menos se toman la molestia de investigar qué sucede realmente. Por si queda alguna duda, no tienen más que observar el monumento dedicado a las víctimas del COVID, ubicado frente al Palacio de Cibeles, y comprobar que no es sino un cubo negro. Al igual que un cubo negro pudimos observar en el monumento conmemorativo de las víctimas del 11 de septiembre. Mi conclusión en base a ello es que cuanto observamos aquel día, muy posiblemente se tratara de un denominado como ritual de magia negra, específicamente realizado en un punto energético y con una serie de elementos y simbología igualmente específica. Una ofrenda a Saturno, el sol negro, a la vista de todo el mundo. Por supuesto, la inmensa mayoría se dirá, ¿por qué harían algo así? ¿Cómo es posible? ¿Para qué? Precisamente como indico, el desconocimiento de tantas cuestiones hacen que el ciudadano promedio sea incapaz de comprender dichos aspectos, pero en su foro más interno intuye que algo anda mal en todo ello, al contemplar tan inquietante escenario. ¿Acaso alguien se pregunta por qué engulle simbólicamente el cuerpo de Cristo cuando asiste a misa? La cuestión es que el desconocimiento y la ignorancia hacen que este tipo de sociedades puedan actuar a plena vista. En total se produjeron dos homenajes más por las víctimas del COVID, concretamente el 15 de julio de 2021 y el 15 de julio de 2022. Uno de los más famosos cubos negros que podamos observar lo encontramos en el interior de la Meca, llamado de diversas maneras, tales como la Kaaba, es decir, el cubo. Objeto de multitudinarias peregrinaciones, tales como la que el 24 de septiembre del año 2015 se cobró la vida de más de 2.000 personas debido a una hipotética estampida. En el interior de dicha Kaaba se encuentra una piedra negra, que se dice que fue un regalo del arcángel Gabriel a Abraham, y que los peregrinos tratan de besar tras dar 7 vueltas al cubo, las mismas vueltas que el número de anillos de Saturno. Dicha piedra se afirma que se trata de un meteorito, y es reverenciado como símbolo de los dioses. Dicha piedra negra es similar al culto de Horus y el ojo que todo lo ve, también en representación de cuanto podamos denominar piedra angular, tan presente en tantas culturas y religiones. Curiosamente, la peregrinación a la Meca es el cuarto de los 5 pilares del Islam, habiendo hablado ya anteriormente de la simbología numérica en base a ello, especialmente el cubo. Dicho lugar, cuyo elemento central es un cubo negro que simboliza a Saturno, quien devora a sus hijos, se ha cobrado numerosas víctimas mortales. Diciembre de 1975.
200 peregrinos mueren en un gran incendio en un campamento de la Meca.
31 de julio de 1987.
Más de 400 personas mueren durante una manifestación en la Meca.
3 de julio de 1990.
1.426 personas mueren por asfixia y aplastamiento en el interior del túnel que une la Meca con Muna.
27 de mayo de 1994.
270 peregrinos mueren en una estampida humana en el monte de Mina, durante la peregrinación anual a la Meca.
15 de abril de 1997.
217 peregrinos mueren a causa de un devastador incendio en un campamento en las cercanías de la Meca.
9 de abril de 1998.
118 personas mueren en la Meca, aplastadas por una multitud de peregrinos.
5 de marzo de 2001.
35 muertos en una avalancha humana durante el rito de la lapidación del diablo, en la ciudad de Mena, próxima a la Meca.
11 de febrero de 2003.
14 peregrinos mueren en Mina, a tan solo 5 kilómetros de la Meca, durante el mismo rito mencionado anteriormente.
23 de enero de 2004.
7 peregrinos mueren en un accidente de tráfico cuando se dirigían en autocar a la Meca.
1 de febrero de 2004.
251 peregrinos mueren aplastados por una avalancha humana durante el rito de la lapidación del diablo en la Meca.
...4 de enero del 2006...
...76 muertos al derrumbarse un hotel de 7 plantas en la ciudad de la Meca.
...12 de enero de 2006...
...tan solo 8 días después de la anterior tragedia, fallecen 345 personas en una avalancha en el abarrotado puente de Llamarat, durante el transcurso de la peregrinación.
...11 de septiembre de 2015...
Más de 100 muertos tras la caída de una grúa en el interior de la gran mezquita de la Meca.
24 de septiembre de 2015.
717 personas mueren en una avalancha en Mina en el transcurso del ritual de la lapidación del diablo.
En poco más de 30 años, dicho lugar se ha cobrado más de 4.000 víctimas mortales e infinidad de heridos. Con mi máximo respeto por las víctimas y sus familiares, pero hablamos de un lugar que se ha cobrado demasiadas vidas y que gira en torno a la adoración de dicho cubo negro que simboliza Saturno. por ende pudiera dar la impresión de ser un posible encubierto punto de sacrificio. Con todos mis respetos a quienes profesan dicha religión, pero los hechos son los hechos, y es que hablamos de una media de más de 130 víctimas mortales al año. Sin duda da mucho en qué pensar. El culto a Saturno está rodeado de muerte y destrucción, al igual que su simbología se hace patente en muchas tragedias, que en última instancia han sido fruto de agendas orquestadas, tal como pudimos comprobar con los atentados de falsa bandera del 11 de septiembre, o con eventos tales como la pandemia. Por supuesto, los grandes medios de comunicación, propiedad en última instancia de los poderes fácticos, se han encargado de construir el oportuno relato que pueda desviar la mirada de los verdaderos intereses tras todo ello. Dicho cubo de Saturno está igualmente presente en el sagrama judío, es decir, la estrella de David, por lo que tanto judíos como musulmanes muy posiblemente estén adorando al mismo Dios, entre comillas, o más bien entidad. Reitero que desde mi máximo respeto a las personas de bien que siguen dichas religiones. Pero si uno indaga lo suficiente en ciertas cuestiones, irremediablemente desemboca en el mismo punto, y la verdad prevalece por encima de los dogmas o doctrinas. Pero cambiando de tema, y en sintonía con cierta simbología, estas pasadas navidades pudimos contemplar elementos muy específicos, tales como cruces invertidas posicionadas estratégicamente en lugares clave, por indicar un ejemplo ya denunciado en este programa. En ciudades como Pamplona, se pudieron observar cruces invertidas específicamente en la calle que desemboca en la Catedral de Santa María la Real, una de las más importantes de España, y el conjunto catedralicio más completo del país. Un templo gótico construido tras el derrumbe de la antigua catedral románica. El caso y la cuestión es que exclusivamente pudimos encontrar dichas cruces invertidas, como supuesto adorno navideño, en la calle Curia, una calle del casco antiguo de la ciudad, que desemboca en el acceso principal a dicha catedral. Lo curioso del asunto es que fueron exactamente las mismas cruces invertidas que en el año 2021 fueron colocadas en Granada, generando con ello una amplia polémica y diversas quejas. Por supuesto, la inmensa mayoría del público al contemplar dichos adornos, entre comillas, no se realizan demasiadas preguntas, pero es evidente la intencionalidad de dicha acción, y a los hechos nos remitimos. También a comienzos de año pudimos contemplar cómo la edad de jubilación en España ascendió a 66 años y 6 meses. Es decir, un flamante 666, número por excelencia que rige la materia, y por ende que igualmente simboliza Saturno, según afirman muchos. El culto a Saturno o Sol Negro es sin duda una de las adoraciones más antiguas de la historia, si no la más antigua. Saturno en distintas culturas y tiempos ha sido vinculado a Baal Moloch, Utus Amas, para los mesopotámicos, Crono para los griegos, Anu para los sumerios, El para los cananeos, Jehová para los hebreos, Shiva para los hindús, o Saturno propiamente dicho para los antiguos romanos. A fin de cuentas, diferentes nombres para mencionar una misma entidad, lo suficientemente poderosa para regir este plano material. El cubo negro que representa Saturno está presente en infinidad de obras a lo largo del planeta, y podemos encontrarlo no solamente en la Meca, sino en países tan dispares como Australia, Dinamarca o Estados Unidos. Un simbolismo presente en infinidad de ámbitos de toda clase, dado que personalmente he podido observar dicho símbolo inclusive en exposiciones en catedrales, e inclusive como uno de los últimos centros de salud construidos en las inmediaciones de mi ciudad, el cual posee forma de cubo negro, literalmente. Inclusive podamos encontrarlo en los famosos sombreros negros de graduación, denominado como birrete, muy similar al altar que pudimos observar en el hipotético homenaje a las víctimas por COVID-19, o que inclusive nos puede recordar al popular tricornio de la Guardia Civil, basado en el modelo francés, y cuyo significado no es sino tres cuernos, en virtud igualmente del triángulo, símbolo por excelencia de la francmasonería, y diversas sociedades secretas, tales como los Illuminati. Inclusive ciertas festividades, tales como la Navidad, poseen su origen en las antiguas Saturnalias, ofrecidas en la antigua Roma entre el 17 y 23 de diciembre, el periodo más oscuro del año, con infinidad de sacrificios humanos a través de batallas de gladiadores y muertes consideradas como sacrificios a la deidad de Saturno. De igual manera, la inversión de ciertos roles durante aquellas fechas hacía que maestros alimentaran a sus esclavos, tal como hoy día podemos presenciar en las populares cestas de Navidad, mediante las cuales los jefes alimentan a sus trabajadores. Igualmente, los romanos eran partícipes del festival denominado Dies Natalis Solis Invicti, o cumpleaños del sol lo conquistado, el día 25 de diciembre. Sol Invictus era un dios romano del sol, que podría ser otro relato de Nimrod y su esposa Semiramis. Saturno también ha sido asociado con Satanás por numerosas razones. En primer lugar, muchos autores argumentan que la palabra Satanás se deriva de la palabra Saturno. Segundo, Saturno está asociado con el color negro, así como con Satanás. Tercero, los antiguos consideraban a Saturno el planeta más lejano del Sol, este último asociado con el principio del bien. Nótese que Plutón nunca fue considerado un planeta. Saturno es, por consiguiente, el cuerpo celeste que está menos expuesto a la luz divina del Sol, y así asociado con la frialdad del principio del mal. Finalmente, el gran dios Pan, la deidad con cuernos, representó a Saturno en el paganismo antiguo. Esta criatura medio hombre medio cabra se considera el antepasado de nuestras representaciones modernas de Satanás. Algunos afirman incluso que Saturno en la antigüedad era nuestro sol, un primigenio sol que fue relegado a su actual posición y que antiguamente nos observara como un ojo desde el cielo, lo cual diera pie igualmente a infinidad de simbología que tanto conocemos, tal como el ojo dentro del triángulo, como símbolo de deidad suprema gobernando nuestros cielos. La simbología del sol negro, es decir, Saturno, ha sido ampliamente utilizada, tanto en el pasado como el presente, y está representado por dos círculos concéntricos en cuyo centro podemos observar dicho sol negro, del cual parten 12 rayos, símbolo utilizado y adorado por los propios nazis, que igualmente representan antiguas órdenes como la de Arturo y sus 12 caballeros de la Mesa Redonda, o inclusive Jesús, como representación del propio Sol y sus 12 discípulos. Se trata de un arquetipo místico. El judaísmo igualmente utiliza dicha simbología en artilugios como el tefelín, consistente en dos cubos negros, que se sujetan al cuerpo con correas, y que contienen pergaminos con secciones de la Torá. Una de ellas va al brazo izquierdo para estar unido al corazón, y el otro a la cabeza. El nombre de dicho artilugio curiosamente no recuerda en extremo al de Nefilín, los híbridos entre humanos y Anunnakis. Curiosamente también tanto aeronaves, trenes, barcos y naves portan la denominada como caja negra, en la cual poder encontrar el registro de los instrumentos y conversaciones de la tripulación, lo cual en el fondo no deja de ser un cubo negro, en honor a Saturno. También muchos ataúdes tienen forma de hexágono, lo cual alude igualmente a Saturno. Su simbología está ampliamente presente en infinidad de ámbitos, y ello es algo fuera de toda duda. En última instancia, querido oyente, me gustaría indicar que desconozco los artífices directos de cuanto pudimos contemplar, o tan siquiera quién o quiénes eran plenamente conscientes de ello. Aunque por supuesto podemos sospecharlo, pero cuanto es tan claro como evidente es que cuanto pudimos contemplar no fue cuanto trataron de vendernos. dado que cuanto pudimos contemplar hacía gala de una simbología más que evidente, que infinidad de personas igualmente percibieron, aunque sin poder concretar sus términos o parámetros. Cuanto pudimos contemplar tuvo un marcado e inquietante carácter ritual, y para percibirlo no hay que ser experto alguno en sociedades secretas, logias o rituales, dado que tan solo es necesario tener ojos en la cara para darse cuenta de que algo allí no andaba bien. Para finalizar el presente episodio, me gustaría dejar constancia del siguiente reporte y que escucharan las palabras de Carlo Maria Viganò, arzobispo católico italiano retirado, de 82 años de edad, quien desde hace ya unos años se mostró especialmente crítico con cuanto venimos observando y especialmente crítico con el actual Papa. Desempeñó diversos cargos dentro de la Curia Romana, siendo su último cargo como nuncio apostólico en Estados Unidos, desde el año 2011 al 2016. Escuchar a Bergoglio y comparar sus palabras con las de Pío XII nos hace entender. Nos hace entender el abismo que separa a un verdadero papa de su grotesca parodia. El abismo que separa a un vicario de Cristo del simia pontífice es el simio del Papa. El alto sacerdote eterno se ha degenerado en arrogancia, autoritarismo y tiranía. Hace unas semanas un importante colaborador de Hillary Clinton y John Podesta fue arrestado por pedofilia y pornografía infantil. Me refiero a Slade Sommer, un hombre relacionado con el mundo de Broadway y Hollywood, involucrado en el infame asunto del Pizzagate. La red de complicidad y crímenes horrendos contra los menores que... reporta al Deep State Internacional, Estado Profundo. Hemos sabido que Jeffrey Epstein y muy probablemente Ghislaine Maxwell fueron miembros del Mossad israelí. Esto nos revela que los viajes de muchos famosos a la isla de Epstein fueron usados para chantajearles. Acumulando pruebas de su culpabilidad por la participación en horrendos rituales criminales contra menores. Y si los jefes de Estado y gobiernos oficiales de Occidente no se atreven a protestar contra la masacre de civiles en Gaza, es legítimo asumir que esta actitud es debida a los extensivos vídeos y dossiers. En posesión del servicio de inteligencia israelí que los inculpa. Lo mismo debe haber sucedido con la preparación de la falsa emergencia pandémica. que fue servilmente replicada en todos los países miembros del Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas, así como la farsa de la crisis en Ucrania. Pero si este chantaje a los poderosos del mundo constituye el elemento unificador del proyecto subversivo globalista, no podemos evitar concluir que el rol indispensable, como la muerte súbita de millones de personas en el mundo, tras la criminal campaña de inoculaciones, seguida del fraude de pandémico psicopático. Hay gente que todavía se niega a reconocer la relación causal entre la administración del experimento génico y el exterminio de masas planeado y declarado ya por las élites. De igual forma, en la esfera eclesiástica, frente a la devastación causada por la revolución de concilio y la mal llamada reforma litúrgica, aún hay algunos que no quieren admitir la relación causal en esto y los males actuales de la Iglesia. Debemos pensar que la connivencia entre el Deep State y la Iglesia a la sombra se limita a la complicidad con la especulación financiera cuando un pedófilo como Slade Sommer colaboró con los Clinton y Barack Obama, todos implicados en el Pizzagate, o que Bill Gates y sus numerosos vuelos a la isla de Stein, junto a los de muchos otros actores, gobernantes, políticos, banqueros y VIPs, no tienen nada que ver con la red cómplice de la mafia, Lavender. De los emails filtrados del caso WikiLeaks, sabemos que John Podesta trabaja junto a Hillary Clinton. Y Obama, y la élite globalista en general, para promover su revolución de colores. En la Iglesia, que se suponía debía expulsar a Benedicto XVI del papado y elegir un papa ultraprogresista. Para modificar sustancialmente el magisterio católico, obligándole a aceptar las exigencias de la Agenda 2030. La introducción de la ideología de género y la doctrina LGTBQ, la democratización. Del gobierno eclesiástico, la colaboración en el proyecto neomalthusiano del Gran Reseteo. Cooperación en el tráfico humano del inmigracionismo y cancelación de la cultura. Parece evidente que este proyecto subversivo ha logrado perfecta realización en su cita con Bergoglio, y uso la palabra cita expresamente. Y esto lo confirma su patrón consistente de actos de gobernanza y adoctrinamiento público y privado en el curso de esta década de fracaso. Una acción que ha cumplido los deseos, o mejor, los mandatos de las órdenes de la élite, punto tras punto y de forma tan precisa como para ser inequívoca. Igualdad de género, abriendo los roles del ministerio y gobierno eclesiástico a las mujeres. Legitimación de la sodomía y la ideología de género con la admisión de sodomitas y transexuales a roles de padrinos y testigos de boda, la falsa democratización, siguiendo el modelo de las oligarquías en la esfera social mediante la sinodalidad. La aceptación de demandas pseudoambientalistas y el blanqueamiento del aborto. eutanasia y manipulación genética mediante la subversión de la Academia Pontificia por la Vida. La campaña de admisión de inmigrantes ilegales en nombre de una supuesta integración racial. No exenta de intereses económicos. La cancelación de la cultura a través de la denigración de la historia de la Iglesia. Y la falsificación de las Sagradas Escrituras, y de hecho mirando de cerca. Es siempre la promesa de un beneficio económico la que une a los miembros de la Iglesia a la sombra con los agentes del Deep State. La élite les ha pagado el precio de su traición con subvenciones y fondos. Me pregunto si los grotescos intentos de Bergoglio por revalorar a Judas Iscariote no traicionan la instintiva simpatía por otro traidor de Iscariote, Mercator Pessimus. Volvamos al pago de los servicios prestados por los que han sido chantajeados. No solo por aquellos que conocen sus más oscuros y turbadores secretos, sino por aquellos que los apoyan en similares roles y en otras naciones, en el Parlamento Europeo, en las Naciones Unidas, la Banca Mundial y otras instituciones internacionales. Imaginen si el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, osara desentenderse de ciertos asuntos. Por ejemplo, el silencio sobre los crímenes de guerra de Netanyahu en Gaza, desobedeciendo las órdenes por él recibidas. Incluso antes de que las noticias llegaran a los medios de comunicación, serían sus homólogos en UK y Australia, Nueva Zelanda, USA, Francia, Holanda, Bélgica y Dios sabe qué más lugares los que le someterían a presión para que guardara silencio, sabiendo perfectamente que el Mossad no dudaría ni un momento en cubrirlo de escándalos y prisión. No solo Trudeau, sobre quien venden cargos por violación de un menor. De momento archivadas en alguna oficina, sino también aquellos miembros de la élite internacional de pedofilia que tienen pruebas de otros crímenes cometidos por el mismo Justin Trudeau. Por este motivo, era necesario para la propia corrupción tornarse endémica en el sistema, de modo que el cáncer globalista pudiera acomodarse en él. Y sería estúpido e irresponsable creer que la jerarquía bergogliana está exenta de este chantaje. Sabemos, de hecho, que la jerarquía bergogliana está profusamente envuelta en esos mismos vicios, con la protección del propio Bergoglio. Por otro lado, ¿qué credibilidad puede tener el jesuita argentino cuando, en el caso del pedófilo McCarrick, Bergoglio personalmente decidió como res judicata la condena sin juicio de uno de los más poderosos cardenales en los últimos 50 años, evitando así el examen de los testigos que habrían podido dar los nombres de sus cómplices, los cuales ahora están siendo promocionados a los más altos niveles de la Iglesia o de las instituciones públicas? Habría sido inimaginable que un emisario de la masonería pudiera llegar tan lejos como para ser nombrado papa, con el propósito de demoler la Iglesia desde dentro, usurpando y abusando del poder del papado contra el propio papado. Tampoco podríamos haber imaginado que un hipotético papa excedería la mera herejía para abrazar la total apostasía. Ningún ministro de la Iglesia ha contemplado nunca la posibilidad de papa apóstata o de una elección falsificada y manipulada por poderes abiertamente hostiles a Cristo. Los católicos están hoy escandalizados ante el temeroso silencio de los cardenales y obispos. Por la misma razón que los ciudadanos están desconcertados ante la complicidad de los políticos, doctores, periodistas, jueces y fuerzas de seguridad para la traición del contrato social. Han entendido que es el sistema en su totalidad que ha sido secuestrado por el enemigo y que es inútil esperar obtener justicia y verdad de aquellos que están apoyando el golpe de Estado globalista. Tanto en la esfera civil como en la eclesiástica, la operación subversiva es tan eficiente y organizada que inequívocamente muestra el trabajo de una inteligencia luciferina que va más allá de la supuesta astucia. De Klaus Schwab o Rockefeller. Es por ello que el problema Bergoglio no puede ser solventado por seres humanos ordinarios. Ninguna sociedad sobrevive a la corrupción total de la autoridad que la gobierna. Y la Iglesia no es diferente, cuando sus miembros y más aún sus pastores se niegan a reconocer las raíces de su corrupción doctrinal, moral y espiritual y se limitan a afear los excesos de esta o aquella declaración de Bergoglio. Sin entender que estamos enfrentándonos con el homo incus et dolosus del Salmo 42. El hombre injusto y engañoso, injusto por sus propósitos y engañoso por los medios que usa para lograr esos fines injustos. Hablar de simple herejía por parte de Bergoglio es como acusar de simple malversación a los criminales que están ahora asesinando a millones de personas con un suero letal. Envenenando el aire y el agua con comida dañina y artificial, hambrunas planificadas y pestilencias programadas, esterilidad inducida y muerte física o muerte civil mediante el ostracismo. Esto va mucho más allá de la herejía y de los crímenes comunes de los que los jefes de Estado puedan ser acusados. Con las circunstancias agravantes de que el culpable sabe, o más bien espera, poder salvarse de la condenación sabiendo que sus principales acusadores lo consideran el supremo pontífice. Y como tal exento de cualquier tribunal humano, el principal no es juzgado. Fue en esta premisa que se escudaron aquellos que lo eligieron como papa, pero olvidaron un pequeño detalle, la intención de dañar a la Iglesia apoyándose en el poder de un enemigo suyo. No es compatible con la aceptación de su papado. Hay pues un defecto. Y de consentimiento dada la mala voluntad del elegido, confirmada por sus palabras y actos. Actuando deliberadamente con intenciones fraudulentas, violando los cánones legales y ocultando sus intenciones desde su primera aparición en la Logia del Vaticano. Repito, no estamos ante el caso de un papa que se adhiere a una específica herejía, cosa que por otro lado Bergoglio ha hecho repetidas veces. No, la situación es la de un hombre enviado al conclave. Con órdenes de revolucionar la iglesia desde lo más alto, sentado en la silla de Pedro. Y repito, tampoco es el caso de que asumió el papado sin reservas y solo después fue persuadido por malos consejeros para actuar indebidamente, no. Su evidente premeditación ha confirmado que por la correspondencia de sus acciones a las órdenes recibidas que ya había sido deliberadamente instruido. Por la Iglesia a la sombra durante el pontificado de Benedicto XVI. Y mediante los reiterados encuentros del jesuita argentino con los exponentes de la élite globalista y los poderosos de las finanzas mundiales ante los ojos de todo el mundo. Incluso si Benedicto XVI abdica legítimamente, aun consciente del riesgo de materializar la elección del jesuita, es la maliciosa intención de absorber de la autoridad y el poder del papado. Resumiendo, el cargo con intenciones desviadas, lo cual constata el vitium consensu y hace de Bergoglio un usurpador del trono de Pedro. El consenso y apoyo del jesuita argentino viene significativamente del ala ultra progresista y proherética que sponsorizó su elección. Todos los miembros notorios de la Iglesia Profunda, próximos al lobby homosexual y pedófilo del Deep State. Si hay algunos que obstinadamente insisten en escrutar el dedo de aquellos que se atreven a denunciar este golpe de Estado en lugar de escrutar los hechos de Bergoglio. No podemos comportarnos como si estuviéramos resolviendo una cuestión de ley canónica, no. El Señor está siendo ultrajado. La Iglesia está siendo humillada y muchas almas están siendo perdidas por un usurpador que se mantiene en el trono. El comportamiento ininterrumpido de Bergoglio antes, durante y tras su elección basta como prueba de su inherente iniquidad. ¿Podemos estar moralmente seguros de que este teniente de Santa Marta es un falso profeta? Mi respuesta es sí. ¿Estamos pues autorizados a denegar nuestra obediencia a alguien que, presentándose a sí mismo como papa, está en realidad actuando como el bíblico jabalí en las viñas del Señor? O como el mercenario, que es el pastor cuyas ovejas no le pertenecen y que no cuida de las ovejas. Y lo que no podemos hacer, porque no estamos autorizados, es declarar oficialmente que Bergoglio no es el papa.
That
El terrible trance en el que nos encontramos hace cualquier solución humana imposible. Nuestra tarea no debe ser la de caer en especulaciones abstractas de canonistas, sino resistir con todas nuestras fuerzas y con la ayuda de la gracia de Dios. La explícita y destructiva acción del jesuita argentino, rechazando con coraje y determinación cualquier colaboración directa o indirecta con él y sus cómplices. Hoy su llanto infernal resuena con los horrores del aborto, eutanasia, transiciones de género, ingeniería genética, cuyo único propósito es el de borrar toda huella divina en el hombre y la creación. Y romper con el lazo entre Dios y el hombre, materializado en la encarnación. No nos fallemos. Aquellos que tercamente insisten en leer la presente situación con meros ojos humanos, se exponen no solo a sí mismos, sino a toda la humanidad a la continuación y agravamiento de esta situación. Y si los pastores se ausentan de este general despertar de las conciencias, recordémosles esto. Si ellos siguen callando, las piedras hablarán. ¿Qué les pareció? A mi modo de ver, Carlo María Vigano es un ejemplo de hombre íntegro, además de valiente, que no duda en llamar a las cosas por su nombre y denunciar una situación a todos rasgos tan peligrosa como inaceptable. Efectivamente, el Papa Francisco es un usurpador y sus propios actos, al igual que palabras, lo delatan en extremo. Recientemente un párroco italiano fue precisamente excomulgado por tildar al Papa de usurpador, cuando cuanto dijo fue la verdad. Pero una verdad que desea ser ocultada, y es que los dictadores gustan de aleccionar a quienes se atrevan a desafiarlos. Tampoco podemos pasar por alto las declaraciones pertinentes a la denominada como Isla de los Pedófilos, Little St. James, a donde acudían inclusive en un avión cuyo nombre no era otro que Lolita Express. Algo realmente asqueroso a todos rasgos. El caso es que efectivamente se dice que Ghislaine Maxwell posea vínculos directos con el Mossad israelí. Es decir, que el objetivo último de todo ello fuera obtener material mediante el cual posteriormente poder chantajear a los involucrados. Los cuales resta decir que dejan bastante que desear como seres humanos. También cabe mencionar que hasta el momento se ha otorgado una supuesta lista de aquellos que habrían tenido relación con Jeffrey Epstein. Pero igualmente cabe decir que, por supuesto, ello no implica que todos ellos sean culpables. Por el contrario, Existen personas en dicha lista que se ha constatado no participarán en tamaña aberración. Dicha isla estuvo en funcionamiento durante demasiados años, por desgracia, hasta que Virginia Giurb, víctima de esta red, interpusiera una demanda que involucraba ni más ni menos que al príncipe Andrés y duque de York. Dicho sujeto finalmente llegó a un acuerdo con Virginia, o lo que es lo mismo, admitió su culpabilidad. A partir de ello especialmente se abrió el melón de toda esta serie de depravados, los cuales celebraban bacanales en dicha isla abusando de menores. Como todos ustedes sabrán, Jeffrey Epstein apareció ahorcado en su celda el 10 de agosto del año 2019, mientras permanecía en un módulo especial de vigilancia. Pero casualmente, y repito que casualmente, en aquel momento las cámaras dejaron de funcionar y los guardias estaban dormidos, según narran. Digamos que el chivo expiatorio resultó suicidado, dado que los indicios son más que evidentes y las posibilidades de tal cúmulo de casualidades más que sospechosas. También cabe decir cómo muy posiblemente otras personas fueron silenciadas en el pasado, ya sea el caso de artistas tan conocidos como Kurt Cobain, quien se dice que denunció estos hechos públicamente ante las cámaras en una entrevista para Max Music. A continuación podéis escuchar sus propias palabras. Esa es la isla. El gobierno nos miente sobre lo que pasa allí. Eso se está viniendo abajo. Puedo confirmarlo allí. Durante años, todas las noches han utilizado su derecho de retención para guardar con cuidado amigos y personas involucradas en esto, que están a la espera de ser violados cada día. Es un montón de mierda. Y esto me disgusta, ya sabes, muchas de las personas que son parte de esta conspiración viven aquí en Seattle, en su confortable casa, la última, con sus familias. Ellos básicamente, si no te callas la boca, te arruinan la vida. Ya sabes, te tomarán algunas fotos mientras te arresta la policía por conducir borracho, un gran escándalo. Y normalmente te meten en un manicomio, donde te harán una lobotomía y te violarán todos los días durante años. En realidad, por cuanto he podido indagar, estas palabras resultaron bastante controvertidas y sacadas de contexto, dado que encontrándose en Seattle en dicho momento difícilmente pudieran señalar la isla Little St. James, ubicada a casi 6.000 kilómetros de distancia, al igual que parecía hacer referencia al caso de la actriz Frances Farmer, a quien Nirvana dedicó una canción. Tengamos también en cuenta que Jeffrey Epstein no adquiriría la mencionada isla hasta el año 1998, mientras que la entrevista fue realizada en el año 1993. Pero tengamos también en cuenta que Courtney Love, ex mujer del fallecido Cobain, sí figuraba en la agenda del igualmente fallecido Jeffrey Epstein. Y se dice que tanto Kurt como Avicii habrían tratado de denunciar ciertos hechos que los condujeron a la muerte. Desde aquí no vamos a caer en especulaciones, pero cuando el río suena, agua lleva. Cualquiera que presencie el último Unplugged ofrecido en la popular cadena musical MTV por Nirvana, banda que lideraba Kurt Cobain, podrá observar que el escenario estaba conformado por un auténtico velatorio, repleto de velas y flores. Tal vez Kurt supiera que iban a matarlo, y de alguna manera celebró su propio funeral, dado que él mismo le pidió a su productor que la ambientación fuera la que pudimos observar. 5 meses después, Kurt Cobain falleció, siéndole atribuido suicidio, como a tantos otros silenciados. We'll be right back. También conviene mencionar al fallecido artista Michael Jackson, quien muy posiblemente fuera silenciado y que, pese a aparecer en las listas por recibir asesoramiento legal a través de los servicios ofrecidos por Jeffrey Epstein, Michael Jackson fue profundamente difamado a lo largo de su vida, especialmente al recibir falsas denuncias por parte de quienes se demostró tan solo deseaban sacarle los cuartos. El propio Michael era consciente de que iba a morir, y así lo denunció antes de que ocurriera. Puede haber un grupo de personas que quieren deshacerse de mí. Solo Dios lo sabe. Pueden incriminarme y decir que tuve una sobredosis. No es el gobierno, es más que el gobierno. Acabas de escuchar sus propias palabras. Michael Jackson fue alguien cuanto menos excéntrico, sin duda, pero no era ningún pederasta. El rey del pop combatió precisamente a las élites, denunciándolas a través de sus canciones y utilizando su propia simbología contra ellos, hasta el punto de volverse demasiado peligroso al poseer tal grado de influencia sobre las masas, momento en el cual decidieran quitarle del medio. Resulta cuanto menos paradójico que quien resultara difamado en vida por hechos tan deplorables fuera inocente, y que los verdaderos culpables continúen ejerciendo altos puestos de poder, bajo una hipotética imagen de personas respetables. Pero esa es la realidad. Posiblemente Michael Jackson era tan excéntrico como ingenuo en el fondo, dado que según se dice incluso rompió su amistad con Freddie Mercury la primera vez que lo vio drogándose, algo que le causó un profundo rechazo. Se dice igualmente que el famoso rancho de Michael, Neverland, no era sino un centro de ayuda a niños maltratados, pero cuando quienes tienen demasiado que ocultar controlan los medios de comunicación, ejercer una profunda campaña de difamación no resulta algo excesivamente difícil. Repito que no todas las personas que aparecen en dicha lista son culpables por el mero hecho de hacerlo, dado que la trama es tan extensa como compleja. Estamos hablando de altas personalidades involucradas en tal escándalo, el cual, al menos bajo mi punto de vista, tan solo sea la punta del iceberg de actos todavía más aberrantes. En dichas listas podemos observar a expresidentes, altos cargos, famosos artistas, supuestos filántropos y demás personalidades de la élite. No pocos artistas y celebridades fueron silenciadas, tales como igualmente el popular actor Paul Walker, conocido por interpretar a Brian O'Connor en la saga Fast and Furious. Paul obtenía información mediante organizaciones benéficas de cuanto sucedía en la isla de Jeffrey Epstein, y según se dice lo silenciaron antes de que pudiera denunciarlo, falleciendo en un misterioso accidente de tráfico. De igual forma, no tengo duda de que otros muchos artistas fueron silenciados, tales como Chris Cornell o Chester Bennington, líderes de las bandas Soundgarden y Linkin Park, respectivamente, quienes trabajaban juntos en fundaciones de ayuda a niños víctimas de maltrato, y casualmente ambos fueron encontrados muertos el mismo año, 2017. Inclusive Chester fue hallado muerto el mismo día en el que nació Chris Cornell. Por supuesto, las circunstancias que rodearon ambas muertes fueron más que sospechosas. Personalmente, artistas que admiraba y respetaba, artistas con una profunda sensibilidad y talento, y artistas que muy posiblemente nos fueran arrebatados por estas aberrantes personas, que tienen demasiado que ocultar ante sus aberrantes actos. Porque este es el mundo en el que vivimos, señoras y señores. Un mundo gobernado por fuerzas oscuras, y en el cual justos pagan por pecadores cuando hacen lo correcto, que no es sino denunciar a estas élites criminales, y es sin duda cuanto hay que hacer, a costa de las consecuencias, dado que de nada sirve vivir en esclavitud, y siempre será preferible morir de pie que vivir de rodillas. Mi más profundo respeto por todos aquellos que han abandonado este mundo combatiendo a los malvados y opresores, porque suyo será el reino de los cielos. Dado que desistir un cielo sin duda estará habitado por almas como las suyas, mientras que si existe un infierno, será habitado por quienes en este plano se creen intocables o están profundamente podridos por dentro. Solo el tiempo pondrá todo en su sitio, sin olvidar que en última instancia es responsabilidad de todos nosotros no tener temor alguno a llamar a las cosas por su nombre, tal como hiciese Carlo María Vigano, pese a que el ostracismo al que hacía referencia pueda sernos aplicado, dado que prefiero cualquier ostracismo a vivir en una falsa y burda hipocresía, la cual por desgracia reina actualmente en este mundo, especialmente a través de una profunda y atrevida ignorancia. Mucho poder que pueden albergar estos individuos. No olvidemos que no son sino escoria tan vacía como pútrida, y que tan siquiera valen el suelo que pisan. Por mucho poder que puedan albergar estos despreciables, no olvidemos que más tarde o temprano deberán rendir cuentas por sus actos. Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje, porque todos somos uno, y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio.